with you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it gets set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En Bio Bio, una nueva hora. 5 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
La Universidad Austral de Chile sancionó a 4 de sus estudiantes tras el ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, ocurrido en abril cuando el plantel inauguraba su año académico. El informe es desde Radio Bio Bio en Valdivia con Carlos López.
La Universidad Austral de Chile confirmó la culminación de los procesos disciplinarios internos por los hechos ocurridos el 8 de abril para la inauguración del año académico en el Aula Magna, cuando la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, estuvo encerrada ante manifestaciones y al salir, aquello ocurrió en medio de empujones, insultos y lanzamiento de agua. Al comprobar la participación de 4 de sus estudiantes en tales acontecimientos, la UH a uno lo sancionó con la suspensión académica de 3 semestres, a otro por 2 semestres y a los restantes a 1 semestre. El senador de la Democracia Cristiana por Los Ríos y socio de la Universidad Austral, Iván Flores, indicó que el plantel debe revisar sus estatutos.
Creo que la Universidad Austral tiene que actualizar los estatutos para tener un protocolo de cómo actuar cada vez que ocurran hechos violentos a manera de evitarlos y prevenirlos. Me alegro de que la universidad haya resuelto.
Sin dar entrevistas, la Universidad Austral indica que lo que los define como institución no son los momentos en que todo transcurre sin conflicto, sino la forma en que enfrentan las dificultades. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, propuso reponer los antiguos quórums de modificación constitucional. La idea será evaluada por la colectividad durante los próximos días para medir su viabilidad política. Los detalles con Valentina Obreque.
El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, propuso reponer los antiguos quórums de modificación constitucional y llamó a abrir una discusión sobre esta materia en el Congreso. La idea fue planteada en medio del debate por la reforma que busca endurecer las acusaciones constitucionales, aumentando las firmas necesarias para presentar un libelo y estableciendo mayores requisitos para su tramitación. A juicio de Esquella, si existe disposición para fortalecer la estabilidad institucional mediante cambios a las acusaciones constitucionales, también corresponde revisar las normas que regula las reformas a la Carta Magna. En esa línea, el timonel republicano defendió la necesidad de elevar nuevamente las exigencias para modificar la Constitución.
Esta también es una muy buena oportunidad para que entre todos corrijamos el daño que se le hizo a la Constitución actual, bajándole significativamente el quórum para su reforma. Haciendo un llamado, digamos, a la seriedad, creemos de que perfectamente se podrían abordar estos dos temas pensando precisamente en el mismo factor que es la estabilidad del país.
La propuesta será analizada por la colectividad los próximos días para evaluar su viabilidad y eventuales respaldos políticos en el Congreso.
Y en noticias del exterior les contamos que las autoridades jordanas ejecutaron este domingo a 6 convictos, la primera vez que aplican la pena capital en el reino en los últimos 5 años, en casos separados vinculados con el terrorismo y el narcotráfico, informó el gobierno del país árabe. El ministro de Comunicaciones jordano, Mohamed Momani, confirmó en la agencia oficial de noticias jordana Petra que las sentencias de muerte por ahorcamiento se ejecutaron al amanecer de este domingo a 6 delincuentes condenados en casos que caían bajo la jurisdicción del Tribunal de Seguridad del Estado. Este tribunal es una institución judicial militar y de excepción encargada de juzgar casos relacionados con el terrorismo, el espionaje, el narcotráfico y la seguridad nacional, donde pueden ser procesados tanto civiles como militares. De acuerdo con Momani, las ejecuciones se llevaron a cabo bajo la supervisión del fiscal general del Tribunal de Seguridad del Estado, de conformidad con el artículo 359 del Código Procesal Penal. El también portavoz del gobierno jordano explicó que en la primera causa se aplicaron las penas de muerte a 2 personas identificadas identificados como Mahmoud NM y Anas AAS, conocido por el conocido caso Célula de Salt, una red terrorista responsable de un asesinato en 2018 que cobró la vida de 6 miembros de las fuerzas de seguridad en la ciudad jordana de Salt, a 30 kilómetros al noroeste de Amán, la capital jordana. También por el caso de terrorismo se ejecutó a una persona por la muerte del general de brigada Abdul Razak al-Darabi en el año 2022. Luego, en 3 casos diferentes por narcotráfico, ahorcaron a Hamza MM, declarado culpable de resistirse a agentes encargados de hacer cumplir la ley y abrir fuego durante una redada antidrogas que provocó la muerte del cabo Hussam Taleb al-Abadi el año 2014, al igual que Khaled AF, también ejecutado tras ser declarado culpable por resistirse a los agentes de orden, lo que provocó la muerte del suboficial Muhammad Salama al-Sakrat durante una redada antidrogas el año 2017. En el último caso se ejecutó a Ibab MK, condenado por resistirse a los agentes del orden y abrir fuego durante una redada antidrogas, concretó el ministro. Pese a que la última ejecución en el país fue en el año 2021, al menos 120 presos están actualmente en prisión en Jordania, condenados a muerte, de acuerdo con Amnistía Internacional y la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte. 5:06 a.m. A esta hora Santiago presenta 7,9 grados de temperatura, el cielo se encuentra cubierto en nuestra capital, la humedad alcanza al 75%. Revisamos también el tiempo para la ciudad de Curicó, que a esta hora presenta 1 grado de temperatura con cielo despejado. En esta ciudad ubicada en la región del Maule, la humedad alcanza al 100%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado 17:30 y 20 horas. Domingo 15:30, 18 y 20:30 horas. Valdovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
5:08 a.m. Vicentico nos acompaña en el trasnoche de la radio. Los caminos de la vida.
Así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
esta hora especiales en el trasnoche de la radio.
Cuando tocamos al grupo español La Oreja de Van Gogh, destacamos en la mayoría de las veces la voz emblemática de Amaia Montero, pero también hay integrantes que destacan por sobre también la propia voz en cuanto a lo instrumental, ¿cierto? Bueno, uno de ellos es Pablo Venegas Urabayén, guitarrista, compositor, letrista y miembro fundador de esta banda española que hoy, bueno, mismo Pablo Venegas cumple 50 años. Él está de cumpleaños este 21 de junio. Nacido en 1976 en San Sebastián, en el País Vasco. Su juventud transcurrió durante años especialmente violentos en Euskadi. Era hijo del dirigente socialista José María Txiki Venegas y creció en un ambiente marcado por las amenazas de ETA y la tensión política. Décadas después, reconstruiría esa experiencia en su libro Memoria, publicado en 2024. La música terminó ofreciéndole un espacio completamente distinto. A mediados de los años 90 comenzó a tocar junto al tecladista Xavi San Martín, el bajista Álvaro Fuentes y el baterista Aritz Garde. El proyecto todavía era instrumental y utilizaba provisionalmente el nombre de Los Sin Nombre. En 1996 se incorporó como cantante a Amaia Montero. Así quedó formada la alineación original de La Oreja de Van Gogh. El nombre surgió a partir de la conocida historia del pintor neerlandés Vincent van Gogh. El grupo comenzó ensayando mientras sus integrantes compatibilizaban la música con sus estudios. También participó en el concurso Pop Rock Ciudad de San Sebastián. Se presentó en 1996 y ganó en la edición de 1997. Ese triunfo ayudó a despertar el interés de la industria discográfica. Sony Music apostó por sus canciones y el grupo comenzó a preparar su primer álbum. Y todavía eran cinco jóvenes de San Sebastián, pero ya estaban construyendo una de las historias más reconocibles del pop español. La Oreja de Van Gogh, nuestros invitados en esta ocasión, por el cumpleaños de Pablo Venegas, uno de sus fundadores. Escuchemos La Playa.
No sé si aún me recuerdas.
especiales en el trasnoche de la radio.
A esta hora en el trasnoche de la radio escuchamos la música de La Oreja de Van Gogh por el cumpleaños de Pablo Benegas, guitarrista español, letrista, compositor también y miembro fundador de esta banda de pop rock que es La Oreja de Van Gogh, que el 18 de mayo de 1998 publica su primer disco, Dile al Sol. Fue producido por Alejo Stivel y presentó canciones como El 28, Soñaré, Pesadilla y Cuéntame al Oído. El álbum convirtió rápidamente a aquellos cinco amigos en una de las revelaciones de la música española. Ese mismo año recibieron el premio Ondas al Artista Revelación e iniciaron una extensa gira. Pero la confirmación llegó en noviembre del año 2000 con El viaje de Copperpot. El título hacía referencia al personaje Chester Copperpot, explorador mencionado en la película Los Goonies. El disco reunió una sucesión extraordinaria de canciones: Cuídate, París, Soledad, Mariposa, Pop y, por supuesto, la que hemos escuchado hace poquito nomás, La Playa. Esta última fue escrita como un homenaje emocional a la Playa de la Concha en San Sebastián. Aunque su letra podía entenderse como una historia amorosa, también contenía una declaración de afecto hacia la ciudad donde había nacido el grupo. El viaje de Copperpot superó el millón de ejemplares y abrió definitivamente las puertas de América Latina. La banda comenzó a girar por países donde sus canciones ya circulaban intensamente gracias a la radio y la televisión musical. Pablo Benegas tuvo un papel fundamental dentro de esa identidad. Además de encargarse de las guitarras, participaba activamente en la composición y la escritura de las letras. La voz de Amaya era la más visible, pero detrás existía un trabajo colectivo. La Oreja de Van Gogh había encontrado su fórmula: melodías inmediatas, relatos cotidianos, melancolía, guitarras limpias y estribillos difíciles de olvidar. Aquí escuchamos Cuéntame al Oído junto a La Oreja de Van Gogh en el trasnoche de la radio.
Esperando solo un guiño, cuéntame, cuéntame. El cielo acostado detuvo el tiempo en el beso, y ese beso a mí en el tiempo.
especiales en el trasnoche de la radio.
En 2003 apareció el tercer álbum de La Oreja de Van Gogh, Lo que te conté mientras te hacías la dormida. El título parecía una frase tomada de una conversación íntima y resumía bien el universo del grupo. Historias que podían ser pequeñas y personales, pero que terminaban siendo compartidas por millones de oyentes. El disco comenzaba con Puedes contar conmigo e incluía 20 de enero, Deseos de cosas imposibles, Vestido azul y Rosas. Esta última se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de toda su carrera. El álbum obtuvo una nominación al Grammy estadounidense como mejor álbum de pop latino y consolidó todavía más su presencia en España y América Latina. En 2006 publicaron Guapa, en un trabajo de una producción mucho más contundente. Sus principales canciones fueron Muñeca de Trapo, Dulce Locura y Perdida. Pablo Venegas firmó íntegramente la letra de Muñeca de Trapo, una muestra clara de su importancia como autor dentro del grupo. Guapa ganó en 2006 el Latin Grammy al mejor álbum de pop de dúo o grupo con voz. La Academia Latina de la Grabación registra un total de 4 nominaciones y una victoria para La Oreja de Van Gogh. Pero aquel disco también cerró la primera etapa de la banda. En noviembre del 2007, Amaia Montero comunicó su decisión de abandonar el grupo para iniciar una carrera solista. La separación generó dudas sobre la continuidad del proyecto. Para gran parte del público, la voz de Amaia parecía inseparable de aquellas canciones. Pablo, Xavi, Álvaro y Haritz decidieron continuar. El siguiente desafío sería encontrar una nueva cantante, sin perder la identidad que habían construido. Escuchemos una de las canciones más emblemáticas de esta banda. Nos referimos a Rosas, La Oreja de Van Gogh.
Van a tu lado. Es el número.
Especiales en el trasnoche de la radio.
En julio de 2008, La Oreja de Van Gogh presentó oficialmente a su nueva vocalista, Leire Martínez, cantante guipuzcoana que había participado en el programa Factor X. El desafío era enorme. Leire debía incorporarse a una banda con millones de seguidores y con una voz anterior instalada profundamente en la memoria del público. Su llegada no intentó borrar el pasado, abrió una nueva etapa. El primer disco con ella fue A las 5 en la Historia, publicado en 2008. Su sencillo inicial, El Último Vals, fue escrito por Pablo Venegas y además el álbum incluía también temas como Inmortal, Más y Jueves. Esta última narraba la historia ficticia de dos jóvenes que se conocen en un tren y reunió su destino con los atentados ocurridos en Madrid, recordemos el 11 de marzo del año 2004. La canción mostró que el grupo podía abordar una tragedia real desde un relato contenido sin abandonar su lenguaje pop. A las 5 en la Historia recibió una nominación al Latin Grammy. Después llegaron Nuestra Casa a la Izquierda del Tiempo con nuevas versiones de canciones anteriores. Cometas por el Cielo de 2011, el directo Primera Fila grabado en México, El Planeta Imaginario publicado en 2016 y Un Susurro en la Tormenta de 2020. Leire permaneció 16 años como voz del grupo. Su etapa produjo un repertorio propio y permitió que La Oreja de Van Gogh continuara actuando en España y en América Latina. En octubre de 2024, la banda anunció que Leire dejaba la formación después de un periodo de conversaciones y diferencias que no pudieron resolver. Terminaba así el segundo gran capítulo de la historia del grupo. Y aquí lo seguimos escuchando. Puedes contar conmigo, junto a La Oreja de Van Gogh, en el trasnoche.
Café con sal, ganas de llorar, mi mundo empezando a temblar, presiento que se acerca el final. Y solo quedarán los buenos momentos de ayer que fueron de los dos. Y hoy solo quiero creer que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentí.
sociales en el trasnoche de la radio.
Igual que el mosquito más tonto de la manada.
Después de la salida de Leire Martínez, la oreja de Van Gogh entró en otro periodo de incertidumbre. Durante meses circularon rumores sobre una posible vuelta de Amaia Montero. La confirmación llegó en octubre de 2025. Amaia regresaba al grupo para celebrar sus 30 años de trayectoria, pero el anuncio incluía una ausencia fundamental. Pablo Venegas comunicó que no participaría en esta etapa porque quería dedicar tiempo a su familia y explorar otros proyectos. Durante 2026 se confirmó también que ya no formaba parte de la nueva estructura empresarial de la banda. Por eso, hoy corresponde hablar de Pablo como fundador y antiguo integrante, no como miembro de la formación actual. La oreja de Van Gogh inició la gira Tantas Cosas que Contar con Amaia Montero, Xavi San Martín, Álvaro Fuentes y Faris Garbe. También presentó una canción nueva, Todos Estamos Bailando la Misma Canción. Es el título de la canción, claro. El regreso de Amaia abrió una tercera etapa. Sin embargo, la ausencia de Pablo obliga a reconocer cuánto de la identidad del grupo pasó por su guitarra y especialmente por sus palabras. Venegas firmó letras como Pop, Muñeca de Trapo y El Último Vals, canciones pertenecientes a distintas épocas y voces del grupo. Su aporte ayudó a unir la etapa de Amaia con la de Leire. Y este 21 de junio, Pablo Venegas cumple 50 años, 3 décadas después de aquellos primeros ensayos en San Sebastián. Su nombre permanece ligado a una obra que sigue sonando en distintas generaciones. Puede haber cambiado la formación, pero las canciones también cuentan quién estuvo allí para escribirlas. Y cerramos este especial con estos deseos de cosas imposibles junto a la oreja de Van Gogh.
Que el mosquito más tonto de la manada. Yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco. Sería posible que yo en el peor de los casos te hiciera una llave de judo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase,
Family Pass para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
The Killers, a esta hora a las 5:41, Human.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Pay my respects to grace and virtue. Send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did the best they could.
al trasnoche. Se dijo en la radio.
5:45, vamos al tema del día, este programa que ustedes pueden ver por BioBio TV y donde se analiza cada tema por jornada. Bueno, nos vamos a trasladar al martes 16 de junio de esta semana que termina, un día marcado, digamos, por la baja en los combustibles, previo, obviamente, al acuerdo de Estados Unidos e Irán, luego de meses marcados por fuertes incrementos en el precio de los combustibles. El gobierno había anticipado una caída significativa en los precios de las bencinas, que se aproximó a los un poquito más de 100 pesos por litro. Se mantiene, eso sí, congelado el precio de la parafina, un anuncio que ya fue confirmado a comienzo de la actual administración del presidente Kast. Pero tras el bencinazo, ahora viene la caída del precio internacional del petróleo, luego de estas señales de distensión que al parecer podrían también generar otra nueva incertidumbre, ya que recordemos que se cerró el estrecho de Hormuz hace algunas horas, según el gobierno de Irán, producto de los ataques que sostiene todavía Israel contra el Líbano. Hoy día se van a reunir, obviamente, las autoridades diplomáticas de Estados Unidos y de Irán en Suiza. Van a analizar el memorando, naturalmente. Todo puede pasar ahí, ¿va? Incluso hasta incrementarse nuevamente el precio de los combustibles. Bueno, frente a todos esos escenarios, en el tema del día del pasado martes se conversó con la economista académica e investigadora de la Universidad San Sebastián, Michelle Labé, quien reveló que la rebaja de los combustibles fue previo al acuerdo de Estados Unidos e Irán. Sin embargo, a pesar de que se podría sentir de inmediato lo posible de los automovilistas, transportistas y sectores productivos el precio del combustible, ¿qué pasa, por ejemplo, con el precio de los alimentos? ¿Tendrá coincidencia? ¿Se condice el precio de la baja de los combustibles con la baja de los alimentos, que una de las inquietudes más fuertes que tienen hoy día los consumidores? Bueno, de todo eso y mucho más se analizó con Néstor Aburto el tema del día relacionado a la baja del precio de los combustibles, y lo escuchamos y vemos a través de BioBio, la radio, y BioBio TV.
Nadie indiferente. Esto sí que nos golpeó a todos. Quien puede tener incluso algo más de ingreso, hasta quienes evidentemente tienen que pagar el pasaje de micro. Se mueren ustedes la cantidad de personas de la zona central de Chile, donde hay muchas comunas que son reconocidas como comunas dormitorio, que desde marzo a abril el precio en el pasaje vino en aumento, y el aumento fue importante para el bolsillo, por ejemplo, de un sueldo mínimo de alguien que trabaja en el mundo del agro. Pues parte de lo que ha ocurrido con las bencinas. Tras meses marcados por fuertes alzas en el precio de los combustibles, el gobierno del presidente Kast anticipó una caída significativa en los precios de las bencinas y también el petróleo a partir de este jueves. De hecho, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, proyectó una rebaja de entre 90 y 100 pesos por litro en el caso de las bencinas y de hasta 110 pesos en el caso del diésel, en lo que sería la mayor disminución del denominado bencinazo que se registró a fines del mes de marzo. La baja responde principalmente a la caída del precio internacional del petróleo tras las señales de distensión entre Estados Unidos e Irán y la reapertura de las rutas estratégicas para el comercio energético. Según explicó el secretario de Estado, así como Chile traspasó las alzas externas a los consumidores durante este conflicto, que no estaba en el horizonte, ahora también reflejará las bajas registradas en los mercados internacionales. De concretarse la cifra anunciada, el alivio podría sentirse de inmediato en los bolsillos de los automovilistas, transportistas y sectores productivos que dependen del combustible. De hecho, la rebaja comenzará a regir tras la publicación del informe semanal del precio y se mantendría por las próximas semanas, las próximas tres semanas, dependiendo de la evolución del mercado internacional del crudo. Esto evidentemente es una buena noticia, pero para poder entenderlo y explicarlo, vamos a presentar de inmediato a nuestra invitada, Michelle Labé, economista académica e investigadora de la Facultad de Economía y Gobierno y Negocios de la Universidad San Sebastián, a quien ya vemos. ¿Cómo está, Michelle? Muchas gracias por estos minutos.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, lo primero es una buena noticia, algo ustedes los economistas ya nos habían adelantado, ¿no es cierto?, cuando vino este llamado bencinazo que le pusimos en los medios de comunicación por el impacto que tuvo, ¿no es cierto?, en el bolsillo. Ustedes decían, bueno, hay que ir viendo las variaciones. Si usted nos pudiera explicar esta fotografía que vamos a vivir a contar del día jueves a la medianoche del miércoles, cuando justamente cambia el precio a las 0 horas del día jueves, esto tiene que ver directamente entonces por el mercado internacional. O sea, el traspaso que se hizo de a poco se va acotando.
Así es. Bueno, el día domingo todos tenemos una buena noticia. Y la buena noticia es que Estados Unidos e Irán habrían firmado un acuerdo de entendimiento que llevaría a la apertura del estrecho de Hormuz. Esto ha hecho caer los precios de forma significativa, pero ya previamente, las 2 semanas anteriores, los precios habían estado cayendo. ¿Y por qué venían cayendo? Porque ya se sabía que había conversaciones, que estas conversaciones eran serias y que estaban avanzando. Por lo tanto, lo que vamos a tener este jueves, que es una baja, tanto en el precio de las gasolinas como en el precio del diésel, responde directamente a lo que es la caída en los precios internacionales y la caída en el tipo de cambio, porque el tipo de cambio también había subido mucho por efecto de la incertidumbre que generaba la guerra afuera. Y por lo tanto, ambos factores están contribuyendo. ¿Qué es lo interesante de esto? Primero, que el alza que se dio, el famoso bencinazo, ¿no es cierto?, los 372 pesos en la gasolina y más de 500 pesos en el diésel, tuvieron que ver con el inicio de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, que fue el 27 de febrero, justo antes de empezar marzo, donde el precio del petróleo se ubicaba, el WTI, para hablar de un solo precio, se ubicaba en $66 el barril. Ese $66 el barril alcanzó $114 el barril en abril, y de ahí empezó un serrucho, digamos, subidas y bajadas, pero con tendencia a la baja, lo que nos ha llegado al día de hoy día, en que el precio está en $73 el barril, muy cercano a sus niveles iniciales. ¿Por qué solo cae 100 pesos y subió 372 pesos? Bueno, porque la fórmula de cálculo lo que utiliza es el precio de las 2 últimas semanas de la semana de cálculo. Esta semana ya se hizo el cálculo, o sea, a nosotros nos avisan el miércoles, pero el cálculo ya se cierra el viernes. Y por lo tanto, no considera todavía las firmas del acuerdo.
Claro.
Exactamente.
Ah, pero eso es muy bueno.
Es muy buena noticia. Considera un periodo de caída, pero que parte de un nivel mucho más alto. Perfecto. Entonces la gente dice, ¿pero por qué si ya están niveles bajos? Bueno, porque es un promedio. En la medida que pasen las próximas 3 semanas, ya se va a considerar toda la baja que tenemos hasta hoy día, si es que este memorándum de entendimiento se ratifica el día viernes con la firma del acuerdo de paz.
O sea, es una buena noticia porque la próxima medición, que debería ocurrir dentro de las próximas 2 semanas, ya va a estar esto, y sobre todo si se materializa el día viernes. Ahora, la pregunta, ¿viste usted?
Y debería haber más bajas si claro. Es que se materializa.
Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Es verdad que está 73? Lo ideal sería que baje de los 70 como para poder, digamos, en el precio en que veníamos comprando, ¿no es cierto?, el crudo, o el precio internacional que traía el crudo. La pregunta que le quiero hacer, ¿China se vio afectada producto del cierre de Hormuz, sobre todo por la gran cantidad de combustible que, de hecho, terminaron comprándole incluso a los estadounidenses? Pero mi pregunta ahí es, ¿cuánto se demorará, según su expertise, su visión que tiene del mercado, se demorará en que pueda técnicamente volver a la normalidad? Es decir, que lo que se está produciendo, ¿no es cierto?, en los pozos petroleros, ya sea los arábicos, como también Estados Unidos, Venezuela u otros, pueda llegar a una normalidad previo a lo que ocurrió con el cierre del estrecho de Hormuz.
Mira, pese a lo que hemos leído en muchas partes respecto a que se demoraría mucho, sí, el precio en volver a la normalidad, la verdad es que estamos en $79 cuando el precio anterior era, perdón, $73 cuando el precio anterior era 66. Estamos muy cerca, lo que demuestra que efectivamente daño a la infraestructura no ha habido demasiado. La mayor parte de los daños a infraestructura han sido en Irán, y no en infraestructura de producción o pozos petroleros, sino en infraestructura de refinación. Por lo tanto, el precio del petróleo debería acercarse. Ahora, ¿cuán rápido se acerque? Yo no tengo ninguna duda que durante esta semana vamos a tener mucha volatilidad en torno a precios mucho menores, en torno a los precios que vemos hoy día, pero volatilidad, ¿por qué? Porque primero, abrir el Estrecho de Hormuz y declarar que ya va a haber libre tránsito es una cosa, pero recordemos que el Estrecho de Hormuz se supone que estaba minado, que Irán lo había minado, y por lo tanto, cuando empiecen a pasar los buques, va a depender de que se ratifique que se han limpiado todas las minas. Ningún buque se quiere arriesgar, ¿no es cierto?, a ir pasando y que le explote el buque. Por lo tanto, aquí hay varios factores. Primero, que se ratifique el acuerdo. Segundo, ¿cuáles son los factores? Sabemos que Estados Unidos e Irán tienen un memorándum de acuerdo que incluye, lo principal, la apertura del Estrecho de Hormuz. Pero no sabemos demasiado, sabemos que hay un tema respecto de las armas nucleares. Claro. No sabemos cuál es el acuerdo y de acuerdo a lo que yo he logrado leer de medios internacionales, no está definido en su totalidad. Irán sí sabe que Estados Unidos necesita que le aseguren de que no van a ser armas nucleares. También sabemos que Irán ha mentido en muchas ocasiones anteriores, nos tenía convencidos que no tenía armas nucleares, le encontraron las armas nucleares, nos tenía convencidos que no tenía misiles de largo alcance, tenía misiles de largo alcance. Entonces, la verdad es que yo no sé cuán difícil es que se firme esto, si la verdad es que es bien fácil decir una cosa y hacer otra después. Pero más allá de eso, la verdad es que va a depender mucho, principalmente, de que los barcos petroleros empiezan a pasar por el Estrecho de Hormuz. Ya aumentó levemente la cantidad de barcos petroleros. Estaban pasando 2 al día, ya aumentó a más de 12, pero estamos hablando de que deberían pasar más de 100 barcos petroleros al día por el Estrecho.
¿Y qué es lo que han dicho, de hecho, los principales medios europeos que estaban trabajando el Estrecho de Hormuz? Si la memoria no me falla, son 30 kilómetros, de los cuales 30 kilómetros, la verdad que es poco, es una verdadera, para que quienes nos ven y nos escuchan en la radio, es una verdadera carretera muy corta por donde pasan todos los barcos. Entonces decían que esto se podía demorar unos días, pero no era tan terrible como a lo mejor alguien se podría imaginar de una extensa zona que haya sido minada.
Son 33 kilómetros en la parte más angosta, pero la profundidad por la que tienen que pasar los barcos petroleros es una tiene alrededor de 3 kilómetros de largo. O sea, ellos pasan, por eso pasan en línea, porque en el fondo es muy angosto el pedazo por el que caben los barcos petroleros.
Michelle, pero no solo los fertilizantes, los plásticos también, y algunos tipos de tecnología, leía
y yo el transporte.
En el diario, y la industria naviera también. Se vuelven, digamos, a reactivar. Esto estaba, para quienes nos están viendo, un tachito de yogur, decían en Europa, había tenido un aumento porque había un problema con los plásticos, que también vienen de las zonas industriales que están ahí muy cerca, ¿no es cierto?, de Irán.
Así es. La verdad es que esto es una gran noticia a nivel mundial, no solo por lo que es la energía a través del petróleo, sino ciertamente por los fertilizantes que nos afectan todo lo que es la agricultura y por muchos otros bienes, el gas y otros manufacturados que vienen de la zona. Recordemos que por el Estrecho de Hormuz pasa toda la producción y exportación de todos los países árabes. El único que tiene una salida diferente es Arabia Saudita, pero solo a través del oleoducto, o sea, a través solo óleo, me refiero a petróleo. Claro. El resto de los productos tienen que pasar por el Estrecho de Hormuz.
Y esto es importante mencionarlo, porque si bien Chile no está comprando o no compra directamente allá, estamos con el mercado ecuatoriano, los brasileños, veíamos el informe, ¿no es cierto?, de NAP, sí tiene que ver, y esto es importante, usted que es una académica, que nos explique, porque es el efecto global, es lo mismo que los fertilizantes. A lo mejor nosotros traemos más fertilizantes de Brasil, de Canadá o del mismo Estados Unidos, pero son los efectos que suben el valor internacional y eso evidentemente nos aprieta la billetera.
Así es, mira, aun cuando nosotros le compráramos a los argentinos o a los brasileños que están al lado de nosotros, la realidad es que si sube el precio en el mundo, esto es un commodity. ¿Qué significa un commodity? Es un bien que es igual aquí en Arabia Saudita, en Asia, en África. Es el mismo producto y por lo tanto se transan los mercados internacionales. Y obviamente, si a nosotros nos siguieran vendiendo al mismo precio los brasileños, se darían cuenta que podrían vendérselo, en vez de vendernos a nosotros, a los chinos, por ejemplo, a un precio mucho más alto. ¿Qué es lo que pasa? Se producen dinámicas, ¿no es cierto?, de arbitraje que llevan a que todos los precios suban al mismo tiempo. Es decir, aunque nosotros no le compremos ni a Arabia Saudita, ni a Kuwait, ni a Irak, nosotros vamos a subir un alza de precios porque en el mercado